En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. Los llamados así curas villeros se han puesto a la cabeza de la batalla contra el aborto con el aval de su lucha cotidiana por la vida en las realidades más segregadas, más descartadas de la Argentina moderna. Hace 10 años ya respondieron a la tragedia de las drogas con los Hogares de Cristo. Actualmente hay un centenar de estos centros. La droga, como el aborto, degrada la vida. Por eso ahora han presentado estos Hogares del Abrazo Maternal. Se trata de hacer visible que las mujeres de esos barrios marginales eligen la vida, incluso cuando muchas veces tienen que hacerlo solas, sin un hombre que se haga cargo de su propia paternidad. Los curas villeros ya hicieron frente a la campaña a favor del aborto con un documento de hace varios meses titulado Con los pobres abrazamos la vida. Ahora ponen en marcha estos centros para recibir a adolescentes y jóvenes que lleven adelante embarazos de riesgo o inesperados en condiciones de fragilidad y desamparo. Allí les darán alimentación, atención y control médico, apoyo psicológico, orientación legal y social para que puedan llevar a buen puerto su embarazo, así como también los primeros años de sus hijos, hasta poder ingresar en el ciclo de educación inicial. En las propias capillas que están enclavadas en estos barrios, conocidos como Villas Miseria, las mujeres dispondrán de un lugar adecuado para estar durante el día, almorzar, descansar, recibir cariño y orientación ante cada situación particular. Y en los casos en que no fuera posible la crianza posterior del niño, poder rápidamente articular con el sistema judicial una rápida adopción. Son 20 los hogares del abrazo maternal que se están preparando ya para abrir sus puertas en los barrios de Buenos Aires y también en diócesis periféricas. Así se construye también la vida y se desmontan tantos tópicos en las campañas sobre el aborto como los que ahora tienen lugar en Argentina. Y arrancamos ya nuestro recorrido informativo con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo esta mañana. Con Mateo González. Hola, Mateo. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Nos vamos a Zaragoza, que está de fiesta. Cumple hoy 700 años como archidiócesis.
El arzobispo Vicente Jiménez ha presidido este mediodía una misa en Laseo para conmemorar que hace 7 siglos se firmó la bula del Papa Juan XXII que elevaba la diócesis de Zaragoza a la categoría de archidiócesis.
Cáritas defiende el desarrollo sostenible ante la ONU.
Concluye hoy en Nueva York el foro político de alto nivel de Naciones Unidas en el que Cáritas Internacional ha estado participando. La entidad católica se ha sumado a los esfuerzos para crear un mundo más sostenible y con menos pobreza.
Nuestro compañero Javier Fariñas presenta la última biografía de Mandela.
El redactor jefe de la revista Mundo Negro y colaborador de La Linterna de la Iglesia ha publicado esta obra con motivo de las celebraciones por el centenario del nacimiento de este exponente de la reconciliación.
Los colegios diocesanos de Valencia permanecen abiertos en verano para las familias sin recursos.
Unos 300 escolares participan un año más en esta iniciativa impulsada junto a la Universidad Católica y Cáritas Valencia. Los tres colegios de las zonas con mayor porcentaje de familias con dificultades económicas ofrecen actividades y comida a los niños.
Y la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos se vuelca con los cristianos de Europa del Este.
El Comité de Ayuda de los Obispos Americanos ha aprobado una financiación de casi 5 millones de dólares para más de 200 proyectos de las iglesias de Europa Central y del Este. Además, destinarán 1,5 millones de dólares para desarrollar diferentes proyectos en el continente africano.
Gracias, Mateo. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. En un instante nos vamos a ir al curso de verano que mantiene a lo largo de estos días, a lo largo de esta semana en Salamanca, la OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Les escuchas todos los días. ¿Y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia universitario en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas?
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones...
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales...
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Los tecnoprecios del Corte Inglés no se van de vacaciones y hasta el 1 de agosto te regalan 100 euros de descuento en todos los portátiles y convertibles HP Pavilion de 14 pulgadas.
Con financiación hasta en 12 meses, 3 meses de seguro gratis y garantía de satisfacción.
Los tecnoprecios del Corte Inglés, mucho más que un buen precio.
dijo que me daría $1,500 por llevar un camión.
David Caruso.
Si entrego a ese tipo, usted se comprometa a dejarme libre.
Nicolas Cage.
¿Por qué mirabas tanto a esa tía, eh?
Samuel L. Jackson.
Como vuelvas a quitarte el micrófono, yo mismo te mataré de una paliza.
El sabor de la muerte.
Lo que más me fastidia, el sabor del metal en la boca.
El sábado por la noche, en 13.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Las mejores novelas románticas para soñar este verano con tu revista Semana. Colecciónalas. Hoy miércoles 18, la primera entrega. No reclames el amor, de Carla Crespo. Ya a la venta en tu kiosco. Este verano, enamórate con Semana.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí con todos ustedes y hoy en el Tiempo del Espejo queremos acercarnos hasta Salamanca a los cursos de verano de la OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica, que se están desarrollando a lo largo de la semana bajo el lema Ante el futuro del trabajo, fraternidad y justicia. Para comentarnos los contenidos y el desarrollo de este encuentro está con nosotros el presidente de este movimiento de Acción Católica especializado en el mundo obrero, que es Gonzalo Ruiz. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero preguntarte cuál es el lugar que ocupa este curso de verano en el itinerario de formación y de experiencia comunitaria de los militantes de OAC, que me imagino que no es una cosa puntual, es una cosa que se alarga a lo largo de todo el tiempo del año, pero tiene este momento fuerte. ¿Qué lugar ocupa?
Sí, bueno, los cursos de verano ocupan un lugar privilegiado dentro de lo que es el desarrollo y la planificación de la OAC. Vienen a ser un punto en el que nos paramos para reflexionar, para compartir experiencias, para conocer las posiciones y la trayectoria que están haciendo otros grupos que trabajan con el mundo obrero y el trabajo. En definitiva, es un momento para de parar y reflexionar y ver qué estamos haciendo, qué necesitamos cambiar, qué necesitamos mejorar. En ese camino también del verano de oración, de reflexión, uh-huh. de compartir, de convivencia.
Sé que tenéis estructurada esta semana, prácticamente es una semana el curso, en tres sí. momentos. El primero, que creo que ya ha vencido, que ha sido los dos primeros, sobre una reflexión sobre cómo acompañar la espiritualidad y la mística del compromiso. Te agradecería que nos expliques un poco de cuál es esta espiritualidad que seguro que empapa la vida de todos los militantes de la OAC en los distintos compromisos que tienen que ir asumiendo en sus ambientes de trabajo.
Sí, como sabes, la OAC tiene como tarea la evangelización del mundo obrero, a llevar el evangelio al mundo del trabajo y al mundo obrero. Entonces, para eso es necesario la oración, es necesaria la reflexión, es necesario la preparación para poder dar respuesta a los problemas que tienen los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, para llevar a cabo esa tarea de evangelización es necesario el acompañamiento, es decir, es necesario el que nos demos los instrumentos, las herramientas para potenciar esos valores evangélicos que queremos vivir y que queremos transmitir. Y eso solamente se hace a través del cultivo de esa espiritualidad y mística militante.
Un segundo momento en el que estáis inmersos, imagino, ahora mismo, que además tiene la característica de ser un diálogo abierto en el que puede participar quien se acerque allí en Salamanca a vuestro encuentro. Reflexiona sobre el futuro del trabajo y sobre el problema de la precarización de ese trabajo en tantos lugares. Dinos una palabra sobre lo que estáis ahora mismo pues concluyendo del análisis y de la escucha de los diversos testimonios que allí han tenido lugar.
Sí. Sí, bueno, lo que nos preocupa es que ante la situación que viven cientos de miles de trabajadores de precariedad y también de paro, pues que vemos que las organizaciones sindicales, las organizaciones de trabajadores, nosotros mismos como movimiento apostólico, no acabamos de dar respuesta a las necesidades que tienen estos trabajadores y trabajadoras. Entonces, lo que estamos es compartiendo cómo tendría que ser los sindicatos en el futuro para dar respuesta a esos problemas, para que las necesidades y los problemas que tienen los trabajadores precarios, los trabajadores que están en paro, no queden al final fuera sin respuesta y que necesitamos dar respuesta a esos trabajadores y trabajadoras. Entonces, lo que estamos haciendo en esta jornada es compartir experiencias tanto de sindicalistas como de otros trabajadores que, por su situación de precario, se han organizado en otro tipo de organizaciones, y la misma experiencia sindical de militantes de la OAS que tienen su compromiso en las organizaciones sindicales.
Es decir, que existe un diálogo vivo desde el ámbito de OAC, pues con todas las realidades, con los sindicatos tradicionales, podríamos decir, y también con las nuevas organizaciones que van surgiendo al hilo de los nuevos problemas.
Efectivamente, porque resulta que la realidad laboral cambia tan rápidamente que fácilmente nos quedamos desfasados, nos quedamos sin respuesta. Es decir, el mundo laboral se mueve tan deprisa, tan rápido, que automáticamente quedan una serie de trabajadores desprotegidos, y son aquellos que están en una situación más precaria, que no pueden hacer valer su fuerza para reivindicar unas condiciones de trabajo dignas, ¿no? Podemos verlo en el ejemplo de uno de los conflictos que hay ahora más reciente, ¿no? El de Amazon, ¿no? Como consecuencia de todas las tecnologías, pues al final los trabajadores quedan desprotegidos y quedan sin una relación laboral, contractual adecuada con las empresas, ¿no? Entonces, ver cómo eso se revierte para que las condiciones de trabajo sean unas condiciones dignas, pues es lo que nos lleva a plantearnos todas estas cuestiones.
Además de esa problemática nueva que está apareciendo, vinculada, por ejemplo, a las nuevas tecnologías, a la robotización, etcétera, etcétera, también hay un problema que arrastramos, y es esa pérdida del propio significado del trabajo. Un viejo tema que ya afrontó San Juan Pablo II en Labor en el Sercens. ¿Cómo veis vosotros ese problema de la persona que a veces está completamente sola en un trabajo que tampoco entiende muy bien, sometido a condiciones precarias, como decías? ¿Cómo recuperar toda esa unidad de lo que es el trabajo en la vida de la persona?
Claro, porque esa es una de las cuestiones fundamentales. Pues sobre todo, lo primero y principal es acompañando la vida de esas personas, haciéndonos solidarios con ellas y ver de qué manera podemos organizarnos para que el trabajo sea un lugar central en la vida de las personas y además sea ejercido con dignidad, ¿no? Porque esa es una de las cuestiones principales, que hoy en muchas relaciones que hay de trabajo, pues no se consideran que haya unas relaciones laborales, unas relaciones contractuales. Entonces, pensamos que las nuevas tecnologías están ahí y son imparables, pero no que tengan que hacerse las relaciones laborales como se están haciendo, donde quien pierde siempre son los trabajadores. Y los trabajadores son meros objetos de quita y pon, en el que no tienen ningún tipo de derecho, ¿no?
Gonzalo, nos decías que este momento, esta semana de curso, es una ocasión de pararse después de todo el vértigo de estos meses y tomar conciencia también del momento que está viviendo el movimiento. Yo te quería pedir también una mirada sobre eso. ¿Cuál es el momento, por supuesto vinculado pues a la circunstancia histórica, a la circunstancia laboral que vive la Hermandad Obrera de Acción Católica, y cómo lo veis también cara al futuro, a los retos fundamentales de los próximos años?
Bueno, pues lo vemos como un momento de recolocarnos, de intentar dar respuesta a las necesidades que nos encontramos como trabajadores y trabajadoras con los que convivimos en nuestros barrios y ciudades a diario, ver de qué manera nosotros vamos dando respuesta, y por tanto, bueno, a lo mejor las respuestas que dábamos hace unos años hoy no nos sirven. Entonces estamos en ese proceso de repensar, ¿no? Y luego, pues bueno, también haciéndonos eco de las palabras que el Papa Francisco ha dirigido en numerosas ocasiones a las organizaciones sindicales, ¿no? De la necesidad de concienciar, de formar en la solidaridad, en el respeto, en el cuidado. Es decir, tenemos muy presente también lo que en la encíclica Laudato Si manifiesta, ¿no? Entonces, también para nosotros las reflexiones y aportaciones que hace el Papa Francisco son un reto para ver cómo nosotros nos vamos actualizando para dar respuesta a esas necesidades, ¿no? A esas necesidades que los trabajadores y trabajadoras tienen hoy, ¿no? ¿Cómo acompañamos? Porque al final lo principal de todo es cómo acompañamos la vida de las personas, cómo contribuimos para que esas personas cultiven un cambio de mentalidad que nos permita vivir desde otra forma, de acuerdo con los valores del Evangelio, y que haga posible el crear una sociedad más justa y más humana, ¿no? ¿Cómo hacer también que las instituciones vayan cambiando para que estén más al servicio de las personas, ¿no? Y en definitiva también para hacer poner en marcha propuestas que hagan vivir la vida de una manera distinta, ¿no?
Pues importante este curso de verano de la Hermandad Obrera de Acción Católica, no solo para tomar conciencia del presente, sino también para mirar a ese futuro, que es todo un desafío a la tarea de llevar el Evangelio al mundo obrero. Gonzalo Ruiz, presidente de la OAC, te agradecemos mucho que lo hayas compartido con nosotros. Un abrazo para todos los que estáis en Salamanca participando en el curso.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa, vamos con todos los temas de esta jornada y con Mateo González. ¿Qué tal, Mateo?
Hola, buenas tardes.
Nos vamos a Zaragoza en primer lugar. Hoy está de fiesta porque se cumplen 700 años como archidiócesis.
El arzobispo Vicente Jiménez ha presidido una misa de acción de gracias en la Catedral del Salvador, en La Seo, este mediodía. Esta sede metropolitana celebra de esta manera que hace 7 siglos se firmó la Bula Romanus Pontifex del Papa Juan XXII, por la que se elevó la diócesis de Zaragoza a la categoría de archidiócesis. En su Twitter, el obispo ha deseado que el centenario sea una ocasión privilegiada para dar gracias a Dios por el don y misterio de esta iglesia diocesana. Desde COPE Zaragoza nos informa Ana Abad. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hace 700 años, en 1318, se firmó la bula del Papa Juan XXII, por la que se elevó la diócesis de Zaragoza a la categoría de archidiócesis y sede metropolitana. Hoy se ha conmemorado esta efeméride con una misa en la Catedral de La Seo, en la que el arzobispo don Vicente Jiménez ha portado sobre los hombros el palio arzobispal, un signo de la especial vinculación de la archidiócesis de Zaragoza con la Santa Sede y el Papa.
Y es un motivo para dar gracias a Dios, para sentirnos miembros de esta diócesis, que es la nuestra, la de Zaragoza, y para corresponder hoy a las llamadas que el Señor nos hace de estar cerca de los que sufren, de los pobres.
Además, para celebrar el 70º centenario de la archidiócesis, habrá un ciclo de conciertos de órgano desde septiembre y también una exposición bajo el título La belleza del martirio.
Cáritas ha exigido a las Naciones Unidas que los gobiernos impulsen más el desarrollo sostenible.
Hoy concluye en Nueva York el foro político de alto nivel de la ONU en el que Cáritas Internacional ha participado. El principal objetivo de esta edición ha sido cumplir con la Agenda 2030 para crear un mundo más sostenible y con menos pobreza. Cristina Linaje ha participado en este foro representando a Cáritas España.
Entonces, este año, el foco en 2018 sentar las bases para sociedades que sean más inclusivas, más sostenibles y más resilientes, ¿no? Y, bueno, ¿qué significa eso? Pues cuando hablan de sociedades inclusivas, hablan de no dejar a nadie atrás, que es uno de los principios claves de la Agenda 2030, que implica pues que aquellos colectivos, grupos y personas que están más excluidos, pues puedan tener voz y ser el foco de las políticas públicas que los gobiernos implementan para lograr los objetivos de desarrollo sostenible.
Y terminamos contando que nuestro compañero, el periodista Javier Fariñas, ha presentado la última biografía de Mandela.
El acto es esta tarde a 7:30 en la librería San Pablo de Madrid y contará con el embajador de Sudáfrica en España. El redactor jefe de la revista Mundo Negro y colaborador de La Linterna de la Iglesia publica esta obra con motivo de las celebraciones por el centenario del nacimiento de este exponente de la reconciliación. Javier Fariñas nos cuenta el papel de la Iglesia en este proceso.
Una de las particularidades, uno de los aspectos en los que he querido incidir, es en la necesidad que tuvo Mandela de infinidad de actores secundarios que estuvieron en torno a él y en torno a toda la nación, a toda Sudáfrica, y que hicieron posible que la apartheid cayera. Uno de esos actores fue, por ejemplo, la Iglesia Católica. Desde un primer momento la Iglesia fue uno de los lugares donde negros y blancos podían encontrarse. Era uno de los pocos lugares donde la comunidad negra, la comunidad blanca y también el resto de minorías étnicas que vivían en la Sudáfrica de la última mitad del siglo XX en aquel país, pues podían convivir. Los bancos de las iglesias fueron lugar de encuentro y reconciliación.
Pues concluimos este espejo muy atentos a todo lo que está sucediendo en Nicaragua. Da la impresión de que Daniel Ortega ha perdido todo contacto con la realidad, rodeado y protegido por un restringido círculo de personas. Ayer escuchábamos en el espejo al cardenal Leopoldo Brenes mostrar su preocupación por una violencia y una fractura social que se van a prolongar en el tiempo. Y el responsable principal es quien se presentó en su día como héroe de la liberación frente a la dictadura de Somoza, convertido hoy en un déspota como aquel. Seguramente Ortega intentará mantener abierto un canal de diálogo con los obispos, pero todo indica que ya ha autorizado a los paramilitares a actuar contra la Iglesia, como venimos viendo en los últimos días. Mientras tanto, obispos, sacerdotes, laicos comprometidos y todo el pueblo de Dios sencillo en Nicaragua nos dan estos días una lección sobre lo que significa una presencia que no cede a la violencia y que busca construir la paz basada en la justicia. Es una presencia que se alimenta del Evangelio y de la gran tradición popular católica, como escuchábamos ayer al cardenal, que se arraiga en las familias y las comunidades y que ofrece, en medio de la violencia y de la mentira, una verdadera esperanza para el futuro.